Maccabeos, las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Es un buen día hoy para comentar lo que está pasando, porque así como yo vengo diciendo desde hace días que el panorama está muy oscuro, yo hoy veo que empieza a clarificarse bastante. Por lo menos esta es la sensación a la que yo voy llegando y quiero saber. Deduzco que Ana Romero está de acuerdo porque asiente. Bien, es verdad que conociendo a Ana Romero puede ser que asienta para que yo le dé la palabra a la primera y me marque un rejonazo y me diga que en absoluto está todo igual de oscuro que siempre.
Buenas noches, Luis Herrero.
¿Lo ves más claro?
Gracias
o más
por
oscuro?
Recibirme con los brazos abiertos.
No. Yo pues mira, con los brazos abiertos no, con los ojos atentos.
Sospechosamente estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que hoy el cuadro se empieza a aclarar de alguna manera, ¿no? Con las noticias que nos llegan de Navarra son claramente las que abren la llave de la puerta hacia el final de este embrollo político que, hombre, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo pienso que las noticias que nos llegan de Navarra y las que nos llegan también de Castilla y León podrían indicar la posibilidad de que incluso estuviésemos pensando en la formación de un gobierno, fíjate, no con Podemos, sino con Ciudadanos.
No, lo de Castilla y León va en dirección contraria. Un momento. Anabel Díez, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Ana? Solo para saber si me voy a tener que pegar con uno, con dos o con tres.
A ver, ¿con cuántos?
No,
yo creo que la situación empieza a orientarse, pero yo iría en la dirección más bien de PP Ciudadanos.
Eso es lo que yo diría.
PP Ciudadanos. Es más la línea y habrá algunas excepciones. Pero la línea maestra, pues, es la de la noche electoral que ya se veía. Pero bueno, la verdad que los que ganaron las elecciones en algunos sitios, todos prácticamente, como fue el PSOE, pues lo sabe perfectamente que no tienen casi nada que hacer en ninguna parte, pero bueno, pues ya vemos a Gabilondo reuniéndose con los partidos políticos, llamándoles, que la gente va por cortesía, pero yo creo que nada más. Yo creo que se va orientando el asunto globalmente, luego ya se puede especificar qué puede pasar en un sitio, pero globalmente más bien el bloque PP Ciudadanos.
Don Álvaro Nieto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Defiéndete antes de que Ana, porque Ana es muy astuta, es como una especie de anguila que va escurriéndose y se coloca en la posición. Ahora nos tratará de decir que ella en ningún momento ha sugerido que lo de Castilla y León apunte
cuando me llegue el turno, dentro de media hora o tres cuartos de hora, cuando me llegue el turno.
Has dicho una cosa que
yo todavía no he abierto
habla,
la boca.
Habla ahora o calla para siempre.
No, vamos a ver. Yo creo que obviamente se van aclarando las cosas, pero yo no tengo nada claro todavía en absoluto, ni la investidura de Sánchez ni las demás. Es verdad que esto de UPN ha abierto una posibilidad bastante clara para que Sánchez pueda ser elegido en segunda votación, si finalmente logra convencer a Podemos. Pero aún así tengo serias dudas de cómo puede acabar todo, porque veo cosas muy extrañas. Una de ellas es precisamente la abstención de UPN a cambio de que supuestamente el PSOE le deje gobernar en Navarra. Esto lo veo un poco raro. Aquí ya lo comentamos la semana pasada, ¿te acuerdas?
La abstención no le vale, ¿eh?
Sí, la abstención sí le vale. Cuando quieras te hago los números.
No, tengo aquí los números. Ahora cotejaremos.
Cotejamos números. Pero la abstención de los navarros les vale en segunda votación. Para tener más sí es que no es, teniendo en cuenta que hay cuatro votos suspendidos y que no da tiempo a que se vaya.
Luego hablaremos de eso, pero no son cuatro, sino tres. Hay cuatro, pero habrá tres en el momento.
Claro, por Junqueras, dices. Claro. Pero es que está por ver si eso se va a producir antes o después de la votación. Pero bueno, puede que sí. Lo segundo raro que está pasando, desde mi punto de vista, es esto que no le estamos prestando mucha atención aquí en Madrid, según creo yo, y es en lo de Canarias. O sea, la jugada de UPN se produce porque Sánchez le ha dado la espalda a Coalición Canaria y se ha enfrentado con Coalición Canaria en las Islas Canarias, donde le piensa arrebatar todos los gobiernos, o sea, el gobierno regional, los cabildos, los principales ayuntamientos, y curiosamente, el gobierno regional lo pretende conseguir el PSOE con la abstención del PP en segunda votación, lo cual también me parece extrañísimo, sinceramente. Y luego también me ha extrañado mucho lo de Castilla y León, porque es verdad que hoy ha habido una reunión Ciudadanos-PP y todo hace indicar que parece ser que va en buena línea, y yo ahí sinceramente le daba alguna posibilidad también a un posible pacto con el PSOE para compensar lo que van a hacer en Madrid con Vox, ¿no? O sea, yo pensaba que Ciudadanos se inclinaría por el PSOE en Castilla y León y en algún otro sitio, que puede ser Aragón o Murcia, ¿no? donde el acuerdo Ciudadanos-PSOE es más fácil que el del PP porque no lleva aparejada la participación de ningún otro partido, ¿eh? Recuerdo que la suma PSOE-Ciudadanos es completamente limpia en Aragón y en Murcia, a diferencia de lo que pasa con el PP.
En Castilla y León, no te equivoques. En Aragón y en Castilla y León, no en Murcia.
En Murcia tengo aquí los datos, Luis. La suma PSOE-Ciudadanos suma exactamente la mayoría absoluta, 23, mientras que la suma Ciudadanos-PP es insuficiente y requiere los 4 de Vox.
En Castilla y León la suma Ciudadanos-PP es suficiente, o sea, no necesitan a Vox.
Por eso he dicho que Castilla y León no. Yo hablaba de Aragón y Murcia, que creo que ahí el pacto Ciudadanos-PSOE es más limpio que el del PP, porque el del PP supone que tiene que participar algún otro. En Murcia Vox y en Aragón 3 más. O sea, que la cosa es más complicada. Lo de Castilla y León, yo lo entendía, los dos pactos son limpios, o sea, el Ciudadanos tiene la posibilidad de pactar con uno o con otro, no necesita la participación de un tercero, pero yo pensaba que Igea, claro, iba a estar más partidario del PSOE. Pero claro, no le dejan pactar con Sudaca.
Partidario es mucho.
Pero parece que le están...
Madrid no le deja. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo no lo tengo nada claro, nada, de verdad. O sea, me declaro muy confuso. Porque, como decía antes, la propia jugada de UPN me parece... complejísima también por lo que lleva aparejado, que es que los propios socialistas navarros se olviden de esto que están haciendo, ¿no? Que es intentar explorar una alternativa.
Igual que Igea. ¿Tú cómo ves
toda
eso?
La semana van a estar reuniéndose los socialistas navarros con Geroabay, con Izquierda Unida, pensando que van a poder pactar si le dan a Ferraz un acuerdo, utilizando tu terminología, bastante limpio, con un programa que no comprometa para nada la cohesión territorial, en fin, la unidad de España, pues que les van a aceptar, y las cosas, yo por lo que he detectado, no van por ahí. No van por ahí. En Ferraz van a dejarle, bueno, sí, que hable si quiera, pero ya tienen, iba a decir, el hocico un poco torcido. Ya lo ven con desagrado estas conversaciones del PSN con Geroabay. Con lo cual, con este recorrido, a no ser que tú, con este recorrido, de momento, al día de hoy, vamos a ver mañana, pero yo creo que todavía, yo no veo ningún acuerdo con el PSOE en ninguna parte. Habrá alguna capital de provincia.
No, pero yo creo lo habrá.
A lo mejor no ven ningún acuerdo ahora porque el gran acuerdo está por venir, porque si tú miras el cuadro con Navarra, el gobierno de Madrid y los otros pactos locales y autonómicos, a lo mejor lo que está sucediendo es que finalmente, por eso la gente dice, Pedro Sánchez, ¿qué parado está, ¿no? Todavía claro. No está trabajando. Claro. Quizás no lo está haciendo porque está esperando a que llegue el momento y la fruta caiga madura. ¿Cuál sería esa fruta? O debería de ser, según los adultos responsables en Europa, en el IBEX, en fin, los adultos responsables que creían que Pedro Sánchez iba a ser enormemente irresponsable, pues gobernar permitiendo la entrada de ministros de Ciudadanos, por ejemplo, en el gobierno de Madrid, obviamente, y dejar al Partido Popular quedarse con la joya de la corona en Madrid. O sea, ver esto no como izquierda-derecha, sino como un mapa general en el que se tapona. Navarra no puede seguir la línea catalana, en eso están de acuerdo todos. Navarra tiene que salvarse, entre comillas, y la mejor manera es exactamente como está ocurriendo hoy, ¿no? Con UPN diciendo nosotros gobernamos en Navarra y os apoyamos en Madrid, y eso está pasando.
Para enfado del PP, ¿sabéis? Para mayor confusión vamos a meter, hoy sí, el PP estaban muy enfadados
y de Ciudadanos
con UPN diciendo, y este señor Esparza, ¿quién le ha dado? Sí. Si íbamos los tres puertas.
El PP, a la vez que dice eso, en Canarias está dispuesto a abstenerse para que gobierne el PSOE en lugar de Coalición Canaria.
Aunque Ciudadanos no le haya dado permiso a Esparza, tendría que estar feliz de conseguir que en el territorio navarro la cosa se encarrile, porque Ciudadanos ha nacido para esto, para evitar el nacionalismo español, y qué mejor manera de evitarlo que ayudándole al PSOE en el gobierno de Madrid a no tener que depender de ningún populista, de ningún independentista. O sea, es ciudadano en estado puro, ¿no? Tanto en Navarra como en Madrid. Eso es la lógica. Además, pero como dice Álvaro, quién sabe. Desde luego, eso es lo que querría Pedro Sánchez que ocurriera.
Y es un buen, la verdad es que es un buen relato para Sánchez para decirle a Ciudadanos, oye, mira, ¿ves? Yo con los nacionalistas ni agua.
Ni agua, claro. Ahora ayúdame a que siga así. Ayúdame.
Es verdad. Estáis yendo muy deprisa. Yo os propongo un análisis por eliminación. Yo os voy a decir cuál ha sido. ¿Por qué llegué a la conclusión de que las cosas están más claras? Lo cual no quiere decir que estén diáfanas. Tengo que estar más claras. Yo las veía menos claras la semana pasada. El elemento que para mí, vamos a ver, lo primero que hay que hacer para no perdernos en grandes números y que la gente lo siga con facilidad es lo siguiente. Si no hubiera ningún diputado suspendido, en este momento Congreso de los Diputados está dividido en dos partes iguales. 175 frente a 175. Este es el punto del que hay que partir. Y cuando digo 175, es decir que la suma de PSOE, más Podemos, más Compromís, más el PNV, más el Partido Regionalista Cántabro, son 175.
No, esos son 173. Que sumen 175 sí, necesitas dos más. Sí,
esa coalición canaria.
Que fue coalición canaria que votó a Batet.
Correcto.
Y que ahora no votaría
dado
por
Sánchez. Por lo tanto, dado, y entonces aquí es donde viene la eliminación. Coalición Canaria se cae. Y hoy Ana Oramas, y para mí es lo más clarificador de lo que ha ocurrido hoy, ha dicho algo que hasta ahora yo no le había oído decir. Porque yo le había oído decir que nunca apoyaría un gobierno del Partido Socialista con Podemos. Pero nunca le había oído decir que tampoco apoyaría un gobierno en solitario con un acuerdo programático.
Yo creo
Podemos.
Que sí se lo había oído decir, ¿eh?
Yo creo que sí. Creo haber dicho ya aquí en esta tertulia que Ana Oramas solo va a apoyar a Sánchez solo si está Ciudanos en el ajo. Eso lo he dicho yo aquí y lo sostengo. Claro que ella no va a sumar sus votos a los de Podemos.
Por lo tanto, ella no descarta que esa posibilidad pueda producirse.
Claro que no. Bueno, ella está trabajando
por esa posibilidad. Porque ella representa a los adultos responsables. Hoy ha sido de nuevo la más veterana de las que ha ido.
Perdón. Que sea dócil si es todo menos dócil. O sea, déjame que termine mi razonamiento. Por lo tanto, por la razón que os dé la gana, pero Ana Oramas hoy ha dicho que Tararí que te vi, que él no piensa apoyar a Sánchez
con Podemos
en las circunstancias actuales. Lo cual quiere decir que sigue en 173.
Correcto.
Y necesita dos. Y ahí es donde viene a Navarra Suma.
En la teoría necesitaría, Luis, tres. Porque no hay suspendidos diputados,
pero ahí
necesita
176. Luego, sí, pero ahí llegamos después. O sea, estamos partiendo de la base de que en este momento hay 172 enfrente porque hay tres suspendidos. Y, por lo tanto, los de Junts per Catalunya no votarán en condiciones normales. Pero es que eso forma parte de una segunda reflexión.
Ahora mismo enfrente hay 171.
No, 172.
Y tú no querías confundir a los oyentes.
Álvaro me enreda.
No, es que traigo aquí los números.
Bueno, pero porque tú estás contando a Junqueras, pero Junqueras ya ha dicho que va a renunciar.
Sí,
yo te estoy hablando de la legislatura.
Si Junqueras estuviera en el ajo, son 172.
Claro. Es que Junqueras ya nos ha dicho que va a estar en el ajo.
Sí, pero es que hay dudas de si cuando se produzca la investidura, Junqueras ya habrá cogido el acta de eurodiputado. ¿Por qué los eurodiputados no empiezan a coger el acta hasta el día 2 de julio? Entonces, claro, hay dudas de en función de cuándo sea la fecha de la investidura, de si para entonces Junqueras ya habrá renunciado y habrá alguien sustituyéndole.
Bien, en todo caso, como verás al final, ese diputado, para mi razonamiento, no es trascendente.
Da igual, porque efectivamente, en realidad la diferencia van a ser dos.
No enredes, que estás enredando una barbaridad, igual que Ana Romero. Entonces,
me callo.
En que se cae Coalición Canaria y, por lo tanto, la única suma que tenía Sánchez al alcance de la mano eran 173. Y como necesita llegar a 175, que son más que 174, entonces necesita a Navarra Suma. Y para llegar a Navarra Suma tiene que llegar al acuerdo, que ya hemos comentado, de que en Navarra el Partido Socialista no puede apoyar a Bildu y por lo tanto no puede apoyar a Geroa Bai. Bien, eso está claro. Bien, es perentorio para Sánchez, perentorio, llegar a ese acuerdo con Navarra Suma. Perentorio. Porque sin esos dos diputados depende absolutamente del independentismo catalán. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Sí o no?
Vamos a ver.
A ver quién
sí,
tiene la...
Pero yo sostengo que con la abstención de UPN es suficiente.
Bueno, pero vamos a ver, pero sí, da igual, de acuerdo, muy bien, te compro la mercancía porque insisto en que a eso llegaré más tarde, pero para la abstención hace falta captar la complicidad de UPN, sí, a eso me refiero.
Sí, sí, por supuesto.
Esa es la gran operación, y eso tiene un precio de obligado cumplimiento.
Y se llama Navarra.
Que es Navarra. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa hoy? Que sale de ver a su majestad el rey, señor Esparza, y dice que está abierto a explorar esa idea. Pues chico, verde con asas. ¿Y eso qué nos hace pensar? Que las cuentas de Sánchez son que no cuento con Coalición Canaria, cosa que nos confirman ahora más, cuento con Navarra Suma. Y por lo tanto, en segunda vuelta tengo garantizados rebus sic stantibus, y ahora abro el segundo melón en el que tú querías entrar, tengo garantizados al menos un voto más a favor que en contra en segunda vuelta, o más si Navarra Suma, en vez de abstenerse, vota a favor.
Muy serían bien. 173 a 172.
¿Dónde viene el problema? ¿Y dónde es donde yo creo que nos podemos llevar una...? Por lo tanto, insisto, si esas fueran las sumas, yo no veo tu duda por ninguna parte. Es decir, podríamos ya casi con toda seguridad anunciar que el señor presidente del gobierno va a ser investido presidente del gobierno en segunda vuelta con los votos.
Pues yo es que no puedo decir eso, porque yo donde veo la duda es en qué va a hacer Podemos. O sea, yo creo que Podemos, tal y como está hoy planteada la negociación, yo creo que Podemos no está claro que en una primera sesión de investidura y en las dos votaciones que conlleva vaya a sacar adelante la investidura de Sánchez. No lo tengo nada claro.
Estoy con Álvaro.
Tienen que pasar muchas cosas y muy rápido para que eso se suceda. Es verdad que faltan 3 o 4 semanas. Todo se puede explorar.
Está todo
pero,
abierto, Luis.
Pero yo no tengo nada claro que en una primera sesión de investidura salga Sánchez. Lo que sí que creo es que va a salir en una segunda sesión de investidura, es decir, en una tercera o cuarta votación.
O sea, no en la primera tanda.
No en la primera
tanda. Se acabará dos rondas.
Por culpa de Iglesias.
Vamos a ver, hasta donde yo sé...
No, es que solo puede ser por culpa de Iglesias.
Sí, pero hasta donde yo sé, claro, pero va a ser por culpa de Iglesias porque precisamente el gobierno no está dispuesto a meterle de ministro. Entonces, él quiere ser ministro. Él quiere ser ministro. Y entonces, y hoy lo ha vuelto a decir Garzón, porque además Garzón ha vuelto a subrayar, esto tiene que ser un gobierno de coalición. Ellos están en el gobierno de coalición.
Sabemos
pero,
que están
Luis, pero es que tú, para entender lo que está ocurriendo, que es complejísimo y está abierto, te tienes que quitar la orejera del gobierno Frankenstein apoyado por Podemos y por los independentistas. Es que eso no está ocurriendo. Es que ahora mismo, como bien está explicando Álvaro, está abierta la posibilidad de que Podemos no apoye a Pedro Sánchez. Porque y eso es una posibilidad real. ¿En Podemos hay un cacao?
No.
Bueno,
a ver, ¿dónde nos
lleva? El escenario que planteo es, el PSOE no le va a ofrecer entrar en el gobierno. Y, por tanto, dejará abierta la posibilidad que si Podemos quiere votar en primera investidura a favor, pues que vote. Y si no quiere, empieza el reloj a correr. Y tenemos 2 meses para buscar otra investidura. Entonces, yo creo que el gobierno lo que va a intentar es forzar o bien a Podemos o bien a Ciudadanos.
¿Quieres decir que se tiene que presentar a alguien?
Sí, sí, claro. Pero yo lo que digo es que se va a volver a presentar. Se presentaría en una segunda sesión de investidura Sánchez. No, en una primera Sánchez perdería.
En una primera sí.
Porque no cedería a Podemos, a lo que quiere Podemos. Y así le permite también a Iglesias vender la moto de que ha tumbado la investidura de Sánchez porque él quiere entrar en el gobierno.
Es que se ha ido a muchas pantallas atrás, como dicen ahora los jóvenes. ¿Cómo que no? Eso ya lo habíamos discutido hace 2 semanas después de las elecciones. Habíamos dicho que si Pablo Iglesias se mantenía en el gobierno de coalición y no se apeaba del burro, la bala de plata del señor Sánchez era la repetición electoral.
Eso es.
Y eso es lo que no le conviene a Pablo Iglesias, y todos habíamos llegado a un consenso básico en el sentido de que Pablo Iglesias no podrá culminar su amenaza porque no se suicidará, porque no es tan idiota.
Claro, pero lo que pasa, calculo que pasará, lo que sospecho que pasará, y alguna información tengo al respecto, es que puede interesarles a las dos partes que la primera sesión de investidura sea fallida y que vayamos a una hipótesis de que se pueden repetir las elecciones. Y en ese terreno ya de la repetición electoral y de que todos sepamos que han empezado los 2 meses en el reloj a correr, que a Podemos le entre las prisas porque no quiera repetir las elecciones, o que a Ciudadanos le entren las prisas y empiece ya con el relato de, bueno, señores,
yo no diría, tengo que salvar
a España, porque si no se repite.
Puedo matizarte, Álvaro, exacto. Yo no diría que Ciudadanos le entren las prisas, sino que Ciudadanos le entre el ataque.
Entre en razón,
le dé el ataque de responsabilidad que le dio cuando en el año 2016 se abstuvo in extremis para permitir que Mariano Rajoy. Eso. Yo no descarto en este momento que veamos a ministros de Ciudadanos gobernando en este país con el Partido Socialista.
Yo ahora lo veo muy lejos eso.
Lo veo, pero no lo descarto.
Pero creo que estamos dando por hecho demasiado rápido que el gobierno va a ser este que estamos diciendo de 173 con Podemos incluido.
Y yo creo que Pedro
no
Sánchez,
lo veo tan claro.
Pedro Sánchez
yo no
ha demostrado que tiene la audacia y la inteligencia política para jugar en muchos terrenos y para hacer cosas muy inesperadas, como por ejemplo la primera moción de censura de la democracia. Yo creo que puede sorprendernos enormemente gobernando con Ciudadanos.
¿Tú qué opinas? Porque te veo muy callada y yo me fío mucho.
No, estoy escuchando con mucha atención porque está todo muy 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 confuso. Es verdad que en Moncloa el silencio es absoluto.
Está muy confuso si cambiamos una de las premisas en las que estábamos de acuerdo.
La de Podemos.
Que es la de Podemos.
De Ciudadanos.
Ahora llega aquí con ganas de enredar.
Claro, si cambiamos la premisa de Podemos y la de Ciudadanos.
Bueno, es que vosotros partís de la premisa que Podemos vota a favor en la segunda votación, pase lo que pase, ¿no?
Sí.
Vota a favor, no, vota en contra. Ciudadanos, has dicho.
No, Podemos.
Podemos, sí, sí.
Pase lo que pase.
Yo sigo,
sea el gobierno monocolor.
Yo sigo.
Si hay acuerdo programático, claro.
Hombre, claro. Tiene que vender siete veces lo del salario mínimo interprofesional elevado.
Pero ¿y eso cómo casa con la Operación Navarra, por ejemplo? Es que yo la Operación Navarra no veo que encaje. O sea, la Operación Navarra no casa bien con esto de Podemos.
Es verdad que la Operación Navarra ha venido a perturbar.
Claro, es que la operación de Podemos casaría...
¿A perturbar o a aclarar todo? Es una llave.
Navarra es una condición
necesaria. Es una llave que abre una puerta.
Es que la Operación Navarra es una condición necesaria. Sin Navarra, como ya he intentado demostrar antes, no sale aritméticamente.
Pero, Luis...
Es que con un desplante al PNV... Un desplante al PNV se traduce en Madrid.
El PNV son seis.
Pero es una variable que no estamos contemplando.
Claro, pero
esa variable incluye forzosamente Ciudadanos.
Vamos a ver, si fuera verdad lo que Guibar dijo, que eso ya lo comentamos la semana pasada. Guibar dijo, si sale la Operación Navarra, que se olvide el señor Sánchez de la investidura del PNV. La información que yo tengo, que será seguro mucho peor que la vuestra, no quiero presumir, porque aquí no tengo ningún espía paraguayo especialmente cualificado, tengo un espía residente en Paraguay,
caso,
pero
Uruguay,
no de...
En
no,
casi
no,
uruguayo.
Las conversaciones que han mantenido el señor Sánchez y el señor Ortúzar es, bueno, no te preocupes, que eso no va a pasar. O sea, es decir, insisto, si el PNV se hiciera fuerte... Pues entonces efectivamente cambiaba todo el material, pero no parece que el PNV quiera ahora arriesgarse a otras elecciones y que cambie la aritmética, porque sabe que en este momento sus votos son decisivos, que es donde el PNV siempre saca pingües beneficios. Como cambie todo el material, se puede convertir en un partido intrascendente, con otro juego de mayorías.
Bueno, sería todavía mejor para el cuadro que parece que está diseñando el presidente del gobierno en funciones, es dejar fuera de la gobernabilidad a los nacionalismos, a los independentismos, a los populismos
pero
formar lo más parecido.
Eso es decir que el giro de Ciudadanos fuera...
Claro, por eso digo
pero
yo
nos
que...
Nos sorprendería un giro total de Ciudadanos.
Para ese giro... Necesita Ciudadanos tiempo. ¿Y el tiempo cómo se consigue?
Tiempo, sí.
Pues fallando una primera sesión de investidura.
Fallando in extremis para la convocatoria de otras elecciones.
Forzar que empiece el reloj a correr y en septiembre, la primera semana de septiembre, hacer una segunda votación de investidura, una segunda sesión en donde ya pues Ciudadanos se abstenga o alguna cosa.
Lo que pasa que entrar, lo que veo más complicado en esa hipótesis
esto es una hipótesis.
Yo la veo una hipótesis.
Porque yo creo que esta hipótesis para Podemos. Sí, también vale, ¿eh? O sea, yo incluyo a los dos, porque es que yo creo que Iglesias necesita también construir su propio relato de por qué va a apoyar a Sánchez si no consigue un asiento en el Consejo de Ministros. O sea, el propio Iglesias no puede darle el ok a Sánchez en segunda votación sin conseguir ministros.
La situación está en la que está Unidas Podemos Pero vamos, unas elecciones se suicida ya.
Por eso, pero el propio Iglesias tiene que forzar un poco la máquina y al final decir, bueno, señores, no he tenido más remedio que aceptar esto para no ir a otra vez a elecciones.
Bueno, la buena noticia es que la situación es apasionante porque está todo abierto y yo creo que nadie en esta mesa puede poner la mano en el fuego por lo que va a ocurrir.
Por nada.
Tenerlo muy claro.
No, parece tenerlo claro.
Yo soy aristotélico. Y los aristotélicos basamos nuestros razonamientos en premisas. Sí. Si tú me cambias las premisas, naturalmente el razonamiento cambia. Entonces, yo no veo en este momento en el horizonte a corto o medio plazo ninguna posibilidad de que se rompa el link entre el Partido Socialista y Podemos. Si tú me dices, no, es que tienes que revisar esa premisa, vale, entonces de acuerdo, todo se oscurece. Yo creo que en este momento el Partido Socialista no contempla ese escenario y Podemos tampoco, esa es mi opinión. Y también creo que a Ciudadanos ni le conviene ni le interesa salir ahora en socorro del Partido Socialista porque sería una pirueta demasiado cercana a unos compromisos súper firmes adquiridos a fortiori en toda la campaña electoral diciendo que bajo ningún concepto el Partido Socialista. Y además lo está manteniendo. Y ese es mi razonamiento. Por eso yo te digo que sobre esas premisas yo lo veo más claro que vosotros, pero claro, es que me estás cambiando la premisa.
Sí, es que yo creo que precisamente yo también me baso en algo, no en premisas, pero en algunas cosas que veo, y como he dicho antes, veo movimientos extraños por parte del gobierno y por parte del PSOE. Entonces esos movimientos me llevan a pensar que se está construyendo una estrategia diferente. O sea, esto de apoyarse en el PP en Canarias para echar a Coalición Canaria me sorprende. Esto de poner a UPN al frente de Navarra cuando tienen la oportunidad de gobernar en Navarra con los nacionalistas me sorprende. Entonces, no, yo simplemente estoy diciendo que son movimientos extraños.
Eso ha surgido.
Pero son movimientos que me llevan a pensar que a lo mejor...
Con quebranto, ¿eh? Con quebranto interno.
Están pasando cosas raras.
Entonces, no tengo yo todo tan claro.
Tú te fijas hoy la ronda de consultas del Rey, estaba pensando esta mañana, el Rey Juan Carlos hizo 10 en 40 años y esta es la sexta de Felipe VI y todavía no lleva ni 5 años gobernando. O sea, el paradigma político ha cambiado por completo. Entonces, si nos empeñamos en aplicar...
De PP a PSOE, bipartidismo...
Pero no solo de PP a PSOE, después a 4, ahora a 5. Entonces, como el paradigma político ha cambiado por completo, yo creo que para imaginarnos quién puede estar gobernando en España y cómo... tendríamos también que empezar a cambiar la manera de pensar, y yo creo que al presidente en funciones eso se le da muy bien, ¿no? Porque ha demostrado que ha sido capaz de ir adaptándose a las circunstancias de una manera que en los últimos años yo creo que no habíamos visto a un líder político comportarse así de rápidamente y que cometiendo, creo, menos errores que el resto de las formaciones políticas han cometido y siguen cometiendo grandes errores mientras él por lo menos, bueno, no lo está haciendo.
Se están comprometiendo mucho por esta cosa tan horrorosa, esa expresión de los cordones sanitarios. Claro. Los demás están...
Horrorosa y poco efectiva.
Muchísimo en sus afirmaciones. Imagínate a Albert Rivera, que se les saltan los ojos, que echan chispas cada vez que habla de Pedro Sánchez.
Sí, eso es.
Le saltan chispas.
Y fijaos en este silencio tan tremendo del PSOE.
De Pedro Sánchez, sí,
claro, es un silencio... Tremendo, algo está tramando. No puede ser que esté callado el PSOE, callado Sánchez. Que el pobre Pablo Iglesias todos los días salga diciendo que quiere ser ministro y nadie le responda. Entonces, claro, es algo, yo creo que algo se está tramando, la verdad es que...
De todas formas,
inevitables,
claro, el gobierno de la nación puede esperar, como ya hemos visto.
El reloj de la democracia, ¿no, Anabel?
No hay problema, sin el día no sabemos, porque como eso se descuidó y ahí sigue descuidado. Pero los ayuntamientos y las comunidades autónomas, no, eso está tasado. Eso es el día 15... Todos los ayuntamientos, es decir, dentro de nada.
Bueno, los tiempos favorecen, ¿no? Porque van cayendo las piezas hasta llegar al gobierno.
Puede quedar
la
guardia, y de momento, pero se tienen que mojar todos,
¿Os acordáis la noche electoral?
Dentro de 10 días.
Cuando las bases en Ferraz gritaban con Rivera no.
Sí.
Y Pedro Sánchez ponía cara un poco así como de...
Supuesto.
Bueno, tampoco es para tanto.
No, la frase que dijo es, nosotros no somos como ellos. Y le gritaron más. Y dice, ¿pero este qué dice? Y estaban ahí y siguieron gritando.
Bueno, acordaros de la frase del segundo debate, cuando le preguntan la primera cosa, es el acuerdo con Ciudadanos y no lo contemplo, que es lo que estaban tratando de sacarle los de Podemos, ¿no? Bueno, vamos a ver por partes, porque todavía hay que hacer más cosas. Hoy estamos hablando de las rondas de consultas y las pistas que nos han dado, la toma de posición, sobre todo de UPN y de Coalición Canaria, que creo que han sido las que, para Álvaro son muy insatisfactorias, me parece que han clarificado la posición bastante. ¿Qué dice de esta ronda de consultas el diario El Mundo, Carmen?
Pues, Luis, el titular es Mercadeo de taifas ante la investidura, sí, y dice sí. El Mundo que el rey seguirá mañana la ronda de consultas para la formación de gobierno, y aunque es casi una perogrullada que con el actual tablero parlamentario va a encomendarle a Pedro Sánchez que intente la investidura, lo cierto es que al socialista aún le faltan muchos apoyos y la negociación para ser elegido se antoja muy complicada. De entrada, para El Mundo, porque el PSOE quiere la cuadratura del círculo, esto es, gobernar en solitario, pero con Podemos convertido en su muleta fiel y con el apoyo de unos nacionalistas insaciables que van a cobrarse bien caro su respaldo. Pero los encuentros de ayer del monarca en Zarzuela de momento reflejan hasta qué punto España empieza a asemejarse a un reino de taifas, con el surgimiento de cada vez más grupos que, en vez de pensar en el interés general, hacen politiquería pequeña.
Bueno, no es para que querría verlo el editorialista del Mundo todo mucho más clarito, sí, más diáfano, bueno. Pero la situación ya no es esa en España. Eso no es así. Hay que hablar mucho, hay que discutir mucho. España es muy distinta, bueno, España siendo, es muy y plural.
Siendo, las cosas distinta, cambian, el tiempo
y
pasa.
Y siendo distinta, el mercadeo era ese. Es decir, que anda que... Anda que no, si hemos visto transferencias, aves...
No, con Puyol no se mercadeaba, ¿te acuerdas? Ni con el Felipe, ni con el PNV, ahí tampoco, no mercadeaban nada, simplemente se ponían de acuerdo...
Claro.
Canaria era muy intensa también.
¿No? Canaria o eso. Nueva Canarias, no nos olvidemos Canaria, la importancia que tenía ese diputado
en la última legislatura. No ha salido y...
Bueno, luego podremos complicar más el cuadro, porque efectivamente el cuadro, aunque a Álvaro le parezca ahora mismo insuficientemente claro... Todavía podemos oscurecerlo mucho más.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. A ver... Si nos vamos a lo que está pasando en Barcelona, nos encontramos con que Pasqual Maragall está siendo claro como la luz. Y él ha dicho que le ofrece a Ada Colau todo lo que le ha ofrecido, eso es lo de menos, pero que las condiciones sobre las que se va a basar su proyecto en Barcelona son la libertad de los presos y el referéndum. Eso quiere decir que el independentismo no ha perdido en absoluto cuál es su objetivo. Premisa menor del razonamiento. En todo razonamiento hay una premisa mayor y una premisa menor. Por lo menos en los razonamientos en Bárbara, que a mí me enseñaron cuando yo estudiaba lógica. Hoy, Torra le ha dirigido una carta al presidente del gobierno, diciéndole que, por supuesto, se va a repetir la misma aritmética que se repitió en las pasadas votaciones presupuestarias si Esquerra tiene que mojarse. Que no es tolerable la situación en la que estamos, que no puede haber los presos, que no puede haber esta historia y que, por lo tanto, reclama una
un encuentro.
Entrevista urgente, necesario y perentorio. Bien. Si esto se produjera sin las cuatro vacantes, para no discutir contigo, yo digo que son tres porque yo ya doy por hecho que la de Esquerra se va a cumplir, da igual que sean tres o cuatro, claro, esto tendría muchísima importancia y estaríamos todos mesándonos los cabellos, porque eso quiere decir que Esquerra estaría cogiendo la sartén por el mango y diciéndole, ¿ves cómo me necesitas? ¿Has hecho números? Ninguna operación, ninguna. Te saca del 175 a 175 si yo no estoy aquí detrás sacándote las castañas del fuego. Por lo tanto, no me imagino a el independentismo catalán tratando de reivindicar con la fiereza con la que parece que están reivindicando sus objetivos, sabiendo que no tienen medios coactivos para sacarlos adelante. Y eso me lleva a pensar que antes de lo que pensamos van a renunciar a sus escaños y vamos a cambiar de golpe toda la aritmética parlamentaria.
Yo creo que esa, mañana tendremos ocasión porque Laura Borràs va...
La primera,
de Junts, va la primera, y vamos a ver cuál es su versión, y los de Esquerra, como no van, pues eso hay que ir...
Es Esquerra no va ni además Esquerra no va a estar afectado porque insisto porque ya ha dicho Junqueras que va a renunciar a su escaño.
Una información, vamos, desde luego el clima por parte de la gente de Junts es que no van a renunciar al escaño.
Aunque eso les impida tener fuerza negociadora.
Aunque les impida, fíjate. Y me está escribiendo un querido compañero de la competencia tuya, Luis, y me dice, dile a Luis que no está contemplado en absoluto la renuncia de los diputados presos.
Pues
bueno, son informaciones periodísticas.
No, él tiene información.
Hay tal grado de empecinamiento en Junts per Catalunya del, parece un tópico pero no lo es, del cuanto peor mejor, que estamos en eso y el pulso es muy fuerte hoy. Lo que ha pasado en la mesa, si quieres un pequeño detalle, los letrados han hecho su informe, entre otras cosas por el asunto de la mayoría que no cambia, pero también les habían pedido opinión sobre si tenían que cobrar los presos. Entonces ellos decían que no, pero lo dejaban al albur de la mesa. Y los socialistas han dicho que no. Los socialistas han dicho ni un euro. Ni un euro. O sea que este detalle de hoy, es que ni simbólico. Tampoco era mucho lo que tenían que cobrar. Pero hoy, el resto también ha votado lo mismo. Pero los socialistas, además lo ha contado Meritxell Batet, catalana, como todo el mundo sabe, yo, ni un euro. No, no era mucho, pero no les vamos a dar nada. Como los letrados dicen, el informe jurídico, que lo recurra alguien si quiere. No les vamos a dar ni un euro. Y la información hasta este momento es que esa lógica que tú utilizas,
claro, porque
pues que parece que se cae por la base porque el grado de enconamiento es brutal. Tema presos, lo que pasó, el informe de la fiscalía, el punto de vista que ayer expresó la fiscalía con respecto a los procesados, todo hace que el clima sea malísimo.
Estoy de acuerdo. Solo una salvedad. Por supuesto, yo no tengo información. O sea, la lógica es una deducción personal basada en conjeturas y en mi manera de razonar. Por lo tanto, dile a ese querido colega de la competencia que yo me inclino ante su información y que, por lo tanto, no la discuto en absoluto.
Y que a partir de ahora que se identifiquen.
No.
Si van a salir al aire, que se identifiquen.
Pero, dicho eso, tendrás que convenir conmigo en que sí, que lo que quieren es embarrar el campo y ponerlo todo mucho más confuso. La manera de ponerlo mucho más confuso es renunciando al escaño y recuperando el control de la situación aritmética.
Sí, esa sería la lógica que
yo
hemos estado
equivocadamente.
Que hemos estado tirando de ella meses y meses. Bueno, ya hace tiempo que ya veo que no es posible y no sale nunca. O sea, no hay nada de ningún punto de conexión entre el independentismo catalán y Pedro Sánchez. Es que no hay nada. Donde ya sé que esto, gente que me va a sacar, pues yo qué sé, desde que el relator del que habló, pues que sí, ya sabemos que fue un error tremendo y tal, pero es que no hay nada, es que han votado contra Iceta. Es que es todo ese.
Sí, pero a ver, pero sobre la base de que efectivamente ahora mismo no los necesita. Es decir, Sánchez se puede permitir el lujo, que yo, por otra parte, le agradezco, porque yo como ciudadano español no quiero depender del independentismo catalán, pero se puede permitir el lujo de dejarle sin sueldo, de volver la espalda a la carta de Torra si no le recibe inmediatamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, el independentismo catalán ninguna baza con la que obligarle a cambiar de actitud. Eso es lo que yo digo. Si ellos, ¿tú te imaginas de verdad que con esta tranquilidad hubieran estado dando Navarra Suma o dejándole sin sueldo o ignorando la carta de Torra, etcétera, etcétera, si de repente se diera cuenta de que es que no tiene más remedio aritmético que contar con los votos del independentismo catalán?
Bueno, Luis, pero eso no está pasando.
Pero no está pasando.
Sí, imagínate
pero
que no pasara está pasando, o pasase.
Pero no está pasando porque no quieren que pase los independentistas catalanes, no porque las urnas lo hayan impedido. Este es el dato fundamental. Ellos voluntariamente han dejado vacantes 3 escaños o 4.
Sí, sí, sí.
Sí, pero sí, ¿y tú a qué lo atribuyes eso?
Ah, no lo sé. Yo lo único que digo, insisto, por supuesto, por delante la información. hasta yo ante eso no me rebelaré jamás, pero reconoced conmigo que desde el punto de vista de la lógica política que hasta ahora ha presidido sí. todo lo que venimos viendo en esto no parece coherente.
Digamos que es poco hábil desde el punto de vista negociador por parte de los independentistas. Es poco hábil, pero bueno, todavía queda tiempo para la investidura, pueden pasar muchas cosas, falta prácticamente un mes. O sea que
se pueden producir muchos movimientos en este tiempo.
Pero en cualquier caso, efectivamente, ahora mismo, si al menos tres de ellos están suspendidos, la investidura de Sánchez puede salir si logra convencer a Iglesias y compañeros.
Y por lo tanto, no tiene por qué otorgarles nada de lo que le pida.
De momento no. De momento no, pero claro, depende también de lo que hagan ellos.
Pero es que fíjate lo que piden. Hoy Torra, que ha escrito una carta, que Moncloa mañana ha visto que mañana contestará algo y dirá algo, porque claro, como está este silencio espeso de Pedro Sánchez ante, lleva callado tanto tiempo y estamos requiriendo a Moncloa para que diga algo, y parece que mañana dirá algo. Pero fíjate lo que pides, es que es completamente imposible. Le pide una cita para hablar de la opresión del Estado.
Claro. ¿Qué está pidiendo Maragall para ser alcalde de Barcelona? Lo mismo, sí. Gracias a Dios ellos no se ocultan. Esa es la ventaja.
Es clarísimo.
Bueno, ellos no se ocultan, pero el Estado les deja claro
que no puede ser.
Qué bien.
El Estado les deja claro ahora.
Porque en el final
de la última legislatura, yo no digo que Sánchez estuviera en disposición de vender España, no quiero llegar hasta ahí. Quiero decir que tenía actitudes equívocas con lo del relator, con lo de Pedralbes.
Y es verdad, tienes razón, fue demasiado lejos, no sé quién, quizá fue un error, porque ahí... Y cortó abruptamente, como hemos contado, le dijo rápidamente.
Jugaron con fuego. Jugaron con fuego.
Y le dijeron a Carmen Calvo, levántate de ahí inmediatamente. O sea, porque se quedaron sorprendidos. Eso fue así. Los propios independentistas decían, ¿por qué se levantan? Pero ha sido de repente. No queremos saber nada. Bueno, espérate, vamos a otro documento, vamos a intercambiar. No.
Tomar un pitillo. Fue una
ruptura. Yo creo que tiene razón Álvaro. Jugaron con fuego y se asustaron diciendo, pero ¿dónde vamos? Nada, vamos a unas elecciones, y eso fue en 24 horas.
Y eso fue el pasado, Luis. Yo creo que hoy lo que estamos analizando es lo que ha sucedido en Navarra y cómo esto cambia radicalmente el tablero político. Algunas informaciones periodísticas que estaba señalando Álvaro ya van también en esa dirección, porque es que es muy importante lo que sucedió. No solo es muy bueno para el país, porque... Repito, tapona una herida que estaba abierta hasta hoy y que tenía una pinta bastante regular. Y además permite que la posibilidad de que las cosas salgan adelante de una manera que sin duda, o al menos esa es mi opinión, sería mucho más positivo para un país como España y el momento en el que estamos en este momento. Y yo creo que Albert Rivera, que es un hombre muy inteligente y también muy flexible, seguramente habrá oído con gran interés las llamadas que seguramente ha estado recibiendo de algunos países de la Unión Europea, y seguramente también habrá estado recibiendo llamadas muy ilustrativas de personas relevantes e informadas de este país. Entonces será interesante ver cómo va a reaccionar
esa
toda esa información que le está llegando y a esas peticiones que
le están
llegando.
Esa evolución se produce.
Necesita mucho tiempo para evolucionar. Me parece a mí que de momento yo no detecto mucho cambio en Ciudadanos, eso es verdad.
Yo tampoco.
Pero sí que creo que la sucesión de los hechos les puede acabar llevando a este escenario que tú dices. Pero yo esto lo contemplo más bien en septiembre, o sea, no ahora. Yo creo que ellos tienen que construir un relato que sea más o menos coherente con lo que han venido diciendo.
Esa construcción duró aproximadamente de agosto a noviembre, unos 3 meses. Duraron en entender cómo tenían que cambiar con Mariano Rajoy.
Sí, porque a Rajoy le había petado también.
Por la corrupción, sí.
Era sine qua non. Rajoy era un corrupto con el que ellos jamás iban a tener nada que ver. Y en noviembre la situación cambió.
Yo no quiero ser el aguafiestas de la reunión, pero tengo que deciros lo que humildemente soy capaz de alumbrar. Es decir, si la investidura se produce sobre la base, estoy hablando en condicional, que te conozco, bacalao, sobre la base de un acuerdo programático entre el Partido Socialista y Podemos, estoy hablando de acuerdo programático, el giro de Ciudadanos en septiembre será imposible. Es decir, pues porque claro, es decir, y ya me habéis oído decir muchas veces que para mí el hecho fundacional de esta legislatura no está en la investidura, está en los presupuestos. ¿Qué presupuestos se sacan adelante? Es decir, ¿qué política es la que...?
Claro, es un desastre.
Y entonces, y para eso sí que hace falta una mayoría en donde, ahí claro, yo me puedo imaginar, hoy se lo preguntaba al diputado de UPN, que tendrá que votar que sí o abstenerse a la votación de Sánchez. Pero yo me imagino, efectivamente, haciendo un trueque Navarra por la... Pero no me imagino a Navarra Suma, que es una coalición donde está el Partido Popular también, y Ciudadanos, apoyando unos presupuestos pactados entre el PSOE y Podemos, francamente. Y ya ha dicho Laura más que tampoco. Por lo tanto, los presupuestos son una votación mucho más complicada que la investidura.
Bueno, por eso nosotros decimos, o bueno, lo que fundamentalmente Ana está subrayando mucho desde que comenzó el programa, y yo en parte estoy de acuerdo con ella, estamos diciendo que lo que da de verdad estabilidad a España es la alianza PSOE-Ciudadanos, bueno, claro, porque es una alianza limpia, porque no tienes que contar con nadie más, y que te permite dotar de una estabilidad que jamás tendrá Sánchez con ningún otro. Lo que pasa que es verdad que eso, que es muy fácil de decirlo, ahora mismo está complicadísimo, pero bueno.
Sí que puedo añadir, no sé qué pasará, pero para que veamos cuál era la actitud y la posición de PSOE y de Pedro Sánchez. Sí que eso lo constato, el enorme disgusto de Pedro Sánchez y de su equipo, según iba aumentando la agresividad de Ciudadanos contra él. Porque recuerdo frases de Moncloa diciendo, es que está cerrando, esto antes de las elecciones, está cerrando Rivera las puertas a un futuro gobierno de colaboración con enorme preocupación. Esto sí que también es información. No sé qué pasará. Es decir, que las sospechas permanentes de Podemos respecto a que si Pedro Sánchez puede se la pegaba con Ciudadanos tenían fundamento. Tenían todo el fundamento.
Todo, claro.
Que pueda ser o no pueda ser, porque, no lo sé.
Ese
no
es el discurso de los votantes de Podemos. Pero, el socialista no, nos la va a jugar. Pero, el socialista
pero,
nos
eso,
la...
es, pero eso es verdad, porque todos sabemos, los aquí presentes, que la inmensa mayoría de los dirigentes del PSOE prefieren pactar con Ciudadanos que pactar con Iglesias. O sea, es que esto es verdad. O sea, esto hay que decirlo, sí, claramente.
Y desde el punto de vista de los intereses nacionales, como tú bien dices, sería estupendo. Entre otras cosas, porque bastaría ese acuerdo, que además ya se ensayó en 2015, o sea, ya han demostrado los dos partidos
que pueden pactar.
Que pueden, es más, bastaría con que cogieran aquel acuerdo, el llamado pacto del abrazo, y que lo rehabilitaran.
No descartes, Luis, pero, Luis, que Sánchez resucite aquel pacto para dejar en evidencia.
Vale, no, qué ironía de la vida, porque esta es la fórmula que defiende a capa y espada Felipe González. Nunca hubiera pensado Felipe González en ningún momento de su trayectoria que Pedro Sánchez iba a querer hacer exactamente lo que él defiende.
Pero ahora por un momento,
socialdemócratas y liberales.
Han sido injustos con él. Bueno, es verdad que en un momento dado las veleidades que tuvo Pedro Sánchez exacerbando la faceta más izquierdista del PSOE, para sorpresa de todos los que le conocían, que decían, pero si era del sector moderado del PSOE de toda la vida, porque es así, sobre todo el que se ha dedicado siempre
a la economía,
pues ahí estaban sus escritos, sus postulados, ahí estaba. Es verdad que tuvo unos momentos... Es que lo pasó muy mal, según te dice, claro. Oye, pero es que esto fue un cambiazo, bueno, pues un cambiazo de opinión ahí, que todo lo ha sepultado, la plurinacionalidad.
Bueno, acuérdate, la nación, acuérdate.
Todo sepultado,
Anabel,
hasta que ganó las primarias.
Acuérdate que tú seguro que te acuerdas de entrada la OTAN, no.
Claro.
Se llamaba Felipe González. Los grandes líderes sepultan todo lo que tienen que sepultar. Incluso algunos de ellos hablan en catalán en privado, o sea que los grandes líderes políticos, cuando se tienen que poner las pilas, se las ponen.
Todo sea por mantenerse en el poder.
Solo quiero hacerles una consideración. Es decir, estoy de acuerdo en que eso sería lo mejor para el interés general, ¿de acuerdo? Pero marcaría un tablero político que no le conviene en absoluto a Ciudadanos. Las consecuencias concretas...
¿A Ciudadanos?
Sí. Voy a intentar explicaros rápidamente por qué. ¿quién sería el principal partido de la oposición? El Partido Popular. Por lo tanto, en esa lucha de quién se ocupa la oposición, duda saldada.
Bueno, es que, pero ya, esa duda ya está saldada desde el otro día, que hubo unas elecciones y le sacaron 1.800.000 votos.
Pero un gobierno pactado entre Ciudadanos y PSOE solo podría ser criticado desde la derecha por el Partido Popular, no por Ciudadanos, puesto que es artífice. Esa fortaleza del Partido Popular debilitaría además a Vox, lo cual todavía haría más inviable el proyecto de Ciudadanos de en algún momento darle el sorpaso, porque si no divide al Partido Popular lo tiene más complicado. Y encima, por la izquierda, hace fuerte a Podemos, porque naturalmente Podemos dirá inmediatamente, se lo dije en campaña electoral. El único partido que podría haber mantenido en la izquierda al Partido Socialista éramos nosotros, éramos la garantía de una política social como la que quiere la izquierda española, y no ha sido posible. Sale ganando Podemos, sale ganando el Partido Popular y sale ganando el Partido Socialista. Y el único que pierde es Ciudadanos.
¿Puedo?
Esa es mi tesis.
Bueno, esa es tu opinión. Mi opinión es que Ciudadanos gana porque el Partido Popular es un partido empequeñecido, partido que se ha quedado muy pequeño, con grandes dificultades, donde todavía quedan muchas cosas por escribir, incluido el futuro de su líder, Pablo Casado. Ciudadanos queda como un partido que apoya, que ayuda y que saca adelante España. Albert Rivera queda como un hombre
que apoya al PSOE.
Como un
eso
líder,
en la derecha no
perdona,
crees que es muy
como,
popular.
Como un líder político liberal, y no se te ocurra, como acuérdate cuando era como Emmanuel Macron, es que Albert Rivera es liberal de origen. O por lo menos eso es su definición.
Bueno, ha cambiado los estatutos acá, ahora.
Era aquí cambia, bueno, como el Pedro Sánchez que tú describías, izquierdista, que también cambia. Bueno, pues evidentemente es un gran líder liberal europeo que contribuye a la gobernabilidad de España en un momento que España va bien, como hoy ha declarado la Unión Europea, aunque todavía hay unos problemas de unos 15.000 millones, ¿no?, que tenemos por ahí, que tenemos que ajustarnos el cinturón, y que es un momento muy importante para este país.
Y luego ganaría.
Y Albert Rivera quedaría como la persona que favorece.
Ganaría, Luis, unos cuantos cargos públicos, que no le iría mal tampoco a ninguno de ellos, para tener un puesto.
Ah, que tú estás hablando de coalición, incluso.
No se da el caso, porque
por ejemplo,
no. Y luego ganaría una cosa que es muy importante, Luis, que es la posibilidad de contribuir a transformar España con sus ideas, con sus propuestas.
Y de controlar, que no se suban los impuestos, España.
Es decir, yo entiendo que Ciudadanos aspire legítimamente a sustituir al PP, pero también se tienen que dar cuenta de que las últimas elecciones europeas han demostrado que no es posible,
pero
que
si
eso está
no
muy
tienes,
lejos.
A mí no me tienes que convencer, porque yo no tengo ascendiente sobre el señor Rivera. Lo único que quiero que sepáis es que inmediatamente habría este partido que ha vuelto a engañar al electorado.
El PP vuelve a recuperar todo lo que
claro,
ha perdido.
Que se ha comprometido a no hacer
la famosa veleta.
¿Tú crees que
la famosa veleta?
Si las cosas van bien y gobiernan bien y sacan este país adelante y demuestran que son buenos líderes, ¿tú crees que a la gente le importaría mucho?
Yo me
mucho?
Acojo al criterio de Anabel, que va a ser el último que escuche esta noche.
Que tendría que ser un cambio, que como dice Ana, claro, se puede producir, pero es un cambio.
Tú no pasteles, ¿eh? No quieres
quedar
bien con todas
las partes. Estratégico. Se tiene que reunir otra vez esa ejecutiva que dijo que el objetivo era el centro-derecha y hacerse con ese espacio, y al PSOE ni agua, que jamás pactaría con ellos en el gobierno de la nación. Tiene que hacer otra ejecutiva rápidamente para decir.
Y el PSOE.
Bueno. Eso menos. Ahora mismo está en periodo de gracia Pedro Sánchez. Eso podría. Eso por lo que veo yo un poco cómo están las tripas por dentro. Yo veo que el viraje de Ciudadanos lo encuentro una contorsión extraordinaria, que se sostiene, Ana y Álvaro, todo lo que decís, pero yo veo que es una contorsión abandonar su gran objetivo de liquidar al PP.
Pero no estamos diciendo que lo abandone ahora, sino que lo abandone en dos meses.
Y ese pedazo del PP tapando todos sus problemas internos, porque tiene hecho, erigiéndose ya sí como primer partido de la oposición.
Yo creo que el plan ahora mismo, de Sánchez ahora mismo, indudablemente es intentar que le vote Podemos a favor sin meterles en el gobierno, pero el plan B es este que estamos comentando.
Y no solo el plan B, sino el plan preferido.
Que del PSOE sí.
Yo añadiría el plan B.
Lo que dudo es el plan preferido.
Has estado tan enredador, Álvaro, que tú vas a ser el primero en ser despedido.
Muchas gracias.
Y tú, que tú has estado tan enredadora fuera, como siempre.
Han pegado una patada al tablero.
Despedida.
Han pegado una patada al tablero.
Estoy por intentar a Anabel, que en el fondo argumentalmente me ha dado la razón, pero como no puedo hacer excepciones, tienes que ser despedida, aunque con la boca pequeña. A ver, esta noche que quede claro. Hasta mañana, amigos.
Luis Herrero, Es Radio.